Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Hola, 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 hola. Happy New Year. Feliz año a todos y a todas y a todes. ¿Qué tal? Nada, no hay nada, tranquilo, si no he hecho nada todavía. Felicitar nada más. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos de nuevo. Un año más o un año menos, depende de cómo se mire. Pero bueno, aquí estamos en Mentes Peligrosas, por supuesto, para beneplácito de todo el mundo, ¿eh? Y creo que hay gente que está encantada con que estemos aquí. Otros quizá no, allá ellos. Pero nosotros, por ejemplo, sí, estamos aquí. Hemos traído al Dream Team hoy para que tengamos una buena entrada en el primer programa del año, como digo, aquí en Onda Madrid. Ya sabéis, estamos en el 101.3, en el 106 de la FM, en telemadrid.es, marianomariano.com y @mentesfm, en todo lo que tiene que ver con las redes. Y, por supuesto, nuestro WhatsApp, que sigue siendo el mismo, no nos lo han cortado, es el 601-604-470, repito, 601-604-470. Queridos amigos, queridas amigas, queridos niños, queridos todos, estos son las Mentes Peligrosas, soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia,
Paga la radio, chaval, o te parto el pico.
Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Ay, yo no olvido, no, al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas.
Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra.
Ay, me dejó una chivita,
una burra negra, qué bonito, y una yegua blanca, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Señoras y señores, este tema sonó en nuestra fiesta que hicimos en la noche del 31 y de la madrugada ya del día 1 para festejar el año nuevo, por supuesto, como lo hace todo el mundo. Nada, nada, no ha sido nada, si lo hemos hecho sin querer, nada, nada, ha sido nada. El caso es que, bueno, pues estando allí, uno de nuestros componentes del Dream Team, que es nada más y nada menos, señoras y señores, que Ángel Moreno, que está aquí con nosotros. Ángel,
¿qué pasa?
¡Feliz año, tío!
Muchas
qué
gracias.
Bien, ¡qué bien, tío!
Muchas gracias.
No satures, por favor, no grites, que satura, tío.
No, no.
Vale,
pues,
bueno.
Te ha gustado la canción, ¿no? La recuerdas.
A ver, la recuerdo y sé que la pediste tú personalmente.
Sí. Dijiste,
este tema me gusta para empezar.
Al terminar de bailar con Max, con el maligno,
sí.
Estábamos bailando, le dije, oye, dime para el SAFE, para lo busco en el SAFE, para
el SAFAN.
El SAFAN,
es que no lo sabe, porque tiene confianza con él.
Yo no lo utilizo mucho.
Claro, pero, el SAFAN.
Y entonces, los socios del ritmo.
Para los que no sabéis lo que es el SAFAN, es un programa que hay para los móviles, que tú escuchas una canción y dices, ¡ay, va, esta canción me suena mucho, no sé quién es! Pues tú la pones, la escucha y te dice cómo se llama la canción y quién la canta.
Claro.
¡Eso es el claro, tío!
Es lo mismo que dije yo.
Claro.
¿Eh? Que es... Que,
eso es lo que... Claro, cuando te dije yo, es el Safa, digo,
Vale, vale, perfecto.
Yeah, bueno, yeah. Pues nada, ya has visto que tus deseos se han cumplido, claro. Nada más empezar el año.
Sí, sí.
Y ahí tienes la canción esta que no sé de quién, no sé ni cómo se llama.
Los socios del ritmo, por
los
favor.
Los socios del ritmo.
Pero si, qué maravilla. Multiconocidos en toda Sudamérica.
Espera un momento, voy a llamar a Dani, que está bailando, se ha dado la vuelta. Dani, acércate al micrófono.
A ver,
Dani Fox con
es
nosotros, señoras y señores.
Es
¡feliz año,
gira.
Dani!
¡Feliz año! ¡Happy New Year! Y todo eso, ¿no?
A toda la gente, ¿no?
A todos los escuchas, de Mentes Peligrosas.
He visto que tienes una lista ahí enorme
sí,
de
sí,
personas.
Sí, eso lo tengo todo lleno de papeles.
Sí, sí, es cierto.
Pero mira, tengo una duda, Mariano.
Sí, tiene una nada más. Felicidades, porque tienes una solo.
Una a las 12 de la noche de este día.
Sí.
A ver, tú hablas del Dream Team.
No, Dream. No mezcles.
No, porque... No, cuidado.
Estoy hablando de sueño, Dani, no de tragos, de sueño.
Porque si hablas de Dream Team, claro. Ya casi me lo imagino
es
más.
El equipo de los sueños,
claro,
no es el equipo de los tragos, no es el equipo de... No,
¿viste? O sea, no era eso.
Claro,
no, estoy señalando a gente porque ellos creían...
Hacia el lado borrachil de la historia.
Bueno, el Dream Team, el equipo de ensueño.
Exacto.
Y el equipo de ensueño cuenta con Danny Fox para...
Efectivamente.
Para 2023.
Veo que sigues como en anteriores años hablando en tercera persona cuando se te viene el ego un poquito arriba.
Es que tengo que controlar el ego.
Sí, ¿no?
Pero ¿sabes lo que pasa? Es difícil ser humilde, Mariano.
Es difícil ser humilde si no lo eres.
Wow.
No, perdón, yo digo, perdón. Voy a ser humilde en 2023, pero claro, miro a las cosas complicado que he hecho, a los logros, a mi currículum, sí, y es muy duro ser humilde, bueno, Mariano.
Es tan difícil ser humilde cuando no has trabajado nunca. Es terrible. No, es una frase que he hecho yo, ¿eh? No tiene nada.
Bueno,
con,
pero si no has trabajado nunca y has logrado lo que ha logrado Danny Fox, es difícil ser humilde.
Sí, claro. Mira, hombre, uno que sí se ha propuesto este año ser humilde es Ángel Moreno.
Lo dije el día 28.
El otro día. ¿Has conseguido ser humilde?
Sí, lo que pasa es que no pude ser humilde el 29, por eso no dije nada.
Sí.
Y el día 30 tampoco dije nada, pero hoy sí puedo decir.
Hoy puedes
soy
decir
más, que eres, más eres humilde que, el, sí, que en el 2022.
Uno wow que es una persona que. A ver, yo no sé cómo calificar a este personaje, este componente del Dream Team, que es uno de los pilares básicos de este programa y que no sé cómo calificarlo. El otro día, mirando, a ver, calificativos que le podría dar yo a este amigo, a este compañero, y entonces vi uno que era muy antiguo, que era supercalifragilisticoespialidoso. Dije, coño, este que tiene muchas letras, y él es nada más y nada menos que Vicente Renovel, que está con nosotros.
Señora. Hola, feliz año,
queridos niños.
Repítelo, Vicente.
Oye, que estoy muy contento aquí en la taberna de Chupi Lerendi, aquí en Monte Carmelo.
No lo hemos dicho, yo lo tenía para dar la sorpresa ahora.
Claro, pero bueno, ya lo he dicho yo.
Bueno, que sepáis que la taberna de Chupi Lerendi, que estamos en Monte Carmelo.
Donde los marqueses.
Efectivamente, pues nada, muy cerquita. Esto corresponde al grupo Peregrino, como sabéis. Un emporio gastronómico de primera línea y tenemos la taberna, que es el Chupi Lerendi.
¿Te puedo dar una exclusiva?
Me alquila un piso. No me puedes dejar terminar para
vale, termina.
Dale, venga, la exclusiva, ¿no? Dale.
Mañana firmo el contrato aquí, un nuevo piso de alquiler, me vengo a vivir a Monte Carmelo.
Esto, aparte de a ti y a las cuatro amigas que tienes paga, ¿a quién más le puede interesar?
Porque el grupo del Peregrino, estamos muy ligados a él y bueno, y así me pillan más cerca.
Mira, claro, sales y no tienes que pillar ni metro.
Exactamente.
O sea, que te has alquilado el piso para estar más cerca del trabajo. Bueno,
efectivo.
¿Qué te vienen pidiendo por el piso aquí?
Para aquí.
Primero descríbenos un poco el piso.
¿Qué
altura tiene? ¿Qué altura tiene?
Es un tercer piso.
Tercer piso.
Ático, pero tercero es un ático.
A. Es ático.
Tercero ático, a. Sí, ático. El ático de
tercero. Ah, porque son solamente tres alturas.
Sí, es una urbanización muy grande, pero de poca altura.
De poca altura, vale. Perfecto.
Entonces,
viene siendo ático un poco más o menos como yo.
Sí, exactamente.
Soy grande, pero de poca altura.
Claro. Entonces hay una entrada amplia.
Sí.
Un salón de unos 25 metros cuadrados.
25 metros cuadrados, buen salón.
El salón, sí, luego otros 25, otros 25 de comedor.
El comedor también.
Sí. Dos baños.
Dos baños.
De 25 metros cada uno.
No, de
5.
De 5.
De
5.
Y luego, 5 metros cuadrados nada más el baño.
10.
Ah, 10 metros.
Y entonces, vale, luego hay tres habitaciones para invitados.
Tres para invitados.
Sí. Y por eso tengo dos baños.
Sí.
Y luego tengo el dormitorio principal.
Sí.
Con vestidor.
Sí.
Y
baño en suite.
Y baño suite.
Qué bueno.
Y wow, luego una terraza ático. Sí. Es un ático.
Sí, claro.
Que tengo con palmeritas y árboles y todo esto.
O sea, que menos de 4.000 euros no.
Vamos.
Y plaza de garaje, claro.
¿Qué te están pidiendo?
4.000, ¿no?
5.000 euros.
Ah, está dentro de lo razonable.
Entra en mi presupuesto. Sí,
tiene garaje, o sea, garaje, tiene plaza de garaje. ¿Cuántas plazas tiene?
Tres
plazas.
Ah, bueno, entonces.
Para que los invitados. Yo tengo una solamente.
Te digo porque hay veces que nosotros, para aparcar, ya sabes.
Sí, también lo he hecho por ti, Mariano. Tonto, joder.
En este momento le estoy dando un puñetazo simulado en el mentón, como hacen en las películas.
¿Qué detalles he tenido?
Lo que no sé dónde
es tu regalo de Reyes.
Sí, sí.
Y lo de la humildad, que ibas a ser más humilde.
A ver, la humildad está en el ser, no donde vive el ser.
Ah, vale. No, mira, que era una actitud.
Es una buena respuesta. El que es un ser espectacular, un ser magnífico, por supuesto, un cachopán. Pero que bueno, hay veces que desaparece, porque se va, tiene problemas y tal. Y ahora ha aparecido y no se sabe muy bien cómo, porque con las movidas que tiene con los aeropuertos de Nueva York, en el aeropuerto de Nueva York, y resulta que bueno, pues él ha venido y está aquí. Está aquí con nosotros, señoras y señores, queridos niños, Pepe Caballero, que está aquí.
Muy buenas tardes.
Bienvenido, feliz año, Pepe.
Gracias.
Como os prometí.
Noche.
Que estás con el gel dark todavía, ya, tío.
Es que estoy, sí, gracias, claro, por avisarme, porque son seis horas.
Claro,
y estoy todavía en otro mundo.
Seis o siete.
Pero seis. Os dije que hoy estaba aquí.
Sí.
Y aquí estoy.
¿Pero qué ha pasado con la nevada, tío? ¿Cómo has podido venir?
Ah, eso se ha quedado allí. Claro, no sé, además, yo estoy aquí, ¿no? Pues ya está.
Ya. No puedo contar nada más.
No puedo. Ah, vaya. Enhorabuena por el piso. Me lo contaste. Yo fui a ver el piso, me lo
enseñó. Oye, pero ¿cómo has conseguido venir, tío?
Que son cosas que no se puede contar. No puedo. Ya te lo voy a contar en privado.
Pero tanto has tenido
he movido cositas. El ciego, sí, que tengo allí, el amigo ciego, se mueve. No veas tú cómo se mueve.
Ya.
Como si fuera ciego.
Solo una, te puedo hacer una pregunta. Sí, sí. ¿Has venido en vuelo regular o en un vuelo privado?
Privado.
En un privado.
Si no, no puedo estar a estas horas aquí.
Ya. ¿Has venido con alguien, supongo?
Tengo amigos que tienen aviones potentes para venir vuelo directo.
Ya.
Desde Nueva York aquí.
Vale, no tienes tu modo.
Y además salimos bien de hora, bien, con azafata, chaval.
O sea, claro, hombre,
como
eso
tiene
lleva,
que ser.
Bueno, privado de eso lleva de todo.
Sí. Luego te diré lo quién me ha dejado el avión.
Sí.
El avión, la tripulación y todo.
Claro.
Un jugador que estuvo jugando en el Real Madrid.
O sea, un jugador de fútbol que estuvo jugando en el Real Madrid. De uno de esos múltiples contactos.
Ahora propietario de un equipo en Estados Unidos. Y dando muchas pistas,
amigo, pues ya yo ya sé quién es.
Es inglés.
Que su señora canta, y eso, bueno, canta.
Bueno.
Hace
salía
bueno,
por
lo,
ahí
lo que, haga,
sí, lo que hacía.
Sí, sí, esto.
Solo conoce la victoria, la mujer.
Sí, eso.
Que no le gusta el ajo.
No, no.
Ya, sí.
Es buenísima persona, él. Sí. Ella, hay que darle de comer aparte.
Vale, pero tampoco digas eso. Encima que te deja el avión,
pero el avión me la ha dejado él, no
la
ella.
Mujer de David.
Porque tío, si ella se entera, seguro que no me lo deja.
Se llama David.
Porque una noche me lo llevé aquí en Madrid de juerga y no vea cómo se puso.
Es que es normal, tío.
Siempre que viene
perdona,
aquí,
me sacas a mí una noche de juerga, mi mujer se cabrea contigo.
¿Pero por qué?
Seguro.
Hombre, porque llegas a las tantas
el tema.
Claro,
claro. Dios,
no aguantáis nada.
No, perdona un momento. Es que tú tienes un bagaje, cuidado, con el tema.
Pues, ¿no? Me lo mosqueo porque dicen las malas lenguas.
Sí.
Que estuvo enrollado con una persona muy conocida también aquí en España.
¿Pero
que,
por qué cuentas eso de un amigo, tío?
Porque está en Estados Unidos, no se va a enterar.
Wow. Ya, coño, pero no sé.
Y bueno, el caso que estoy aquí, ¿no?
Sí, no, aquí estás. Y de cuerpo
cierto,
presente, efectivamente.
Por cierto, el piso que ha contado Ángel, sí, yo estuve con él hace 15 días, me dijo, ¿te gusta Pepe? Me pidió opinión. Si
creí que te había pedido dinero. Me pidió, te has quedado
ahí. Viviría todavía en la ciudad de Línea. Y es un piso muy majo. Además, podemos organizar las fiestas que nosotros organizamos.
Ahí podemos, tú ya le ves, digamos. Le ves,
para fiesta, no sí, quiero para otra cosa.
Y es más, yo he pensado, Mariano, si te parece bien, que como tiene accesibilidad
total, ¿no?
Absoluta.
Esto para ti.
Absoluto,
fantástico.
Absoluta. En verano podemos hacer el
programa. Perdona, para mí y para cualquiera. Ojo, que la discapacidad es algo que nos compete a todos. Todos somos discapacitados en potencia.
No, yo
¿vale? En un momento determinado te rompes un pie o te haces una herida y ya está.
Angelito,
jodido,
¿no? Mariano, yo tengo una discapacidad.
Ya
no sé
me
si
da
se
cuenta.
Puede. No sé si.
No me da cuenta porque cojeas con los caminos, tío. Claro.
Pero yo no sé si cojeas o es que eres muy chulo, tío.
Se ha olvidado deciros.
Pero a ver. Vamos, que yo te propongo en verano en la terracita que tiene sitio.
La terraza
podemos traer invitados a
Balbacoa y todo.
A Embasuares.
Incluso hacer algún programa allí.
Programas, claro, ver, no, te estoy haciendo.
Una pregunta que tengo para Ángel Moreno.
¿Por qué?
Yo también tengo una pregunta
porque
para
ahora
ti, Dani.
Ahora estoy haciendo de periodista.
Un momento.
Un momento.
Estoy haciendo de periodista.
Habla un periodista.
Claro, exactamente.
Adelante, Dani.
A ver, esta es una pregunta para el presente aquí, mi Ángel Moreno Jiménez.
Sí.
Tú hablas
el
de...
Menda.
El Menda.
Sí, por si no ha quedado claro.
El Menda, anota
Lerenda.
Eso, por favor.
Está copiando
Lerenda
la
también.
El
Chupi Ledendi.
Venga.
Bueno, ¿puedo seguir con
por favor?
¿Tú eres un entrevistado muy rebelde o qué?
Sí, oye, te está entrevistando un periodista.
Perdón.
Por favor. Mira, tú hablas... Bueno, usted habla, yo ya no sé qué decir.
Sí. Usted mejor. Usted,
hombre,
mejor.
Pensó usted en la habla, radio señor, tenía 18 años, ¿eh? Cuidado.
Usted habla, señor Moreno, de unos estipendios que no habla de estipendios. ¿De dónde sale todo ese dinero? Este habla de pisos en Monte Carmelo de 5.000 euros al mes, de tres plazas de garage. A ver, ¿de dónde, puedo preguntar, si no es indiscreción, de dónde usted saca tanto cash, tanto dinero como para llevar ese tripo de vida?
Está entendida la pregunta. La pregunta está entendida. La respuesta, yo estoy sobrado.
Está sobrado.
Y aparte tiene amigos que están sobrados también, como yo, que yo, si él me pide para un año, el alquiler de un año, yo se lo doy mañana. Claro. ¿De
qué son 60.000 euros?
Yo se lo doy. Y tienen más amigos más importantes.
Bueno, pregunto. ¿Van sobrados? Porque evidentemente sus cuentas bancarias están bollantes.
Sí. Pero, porque hemos currado, bueno, pero porque hemos trabajado.
La pregunta de que está detrás de la pregunta, ¿por qué esas cuentas corrientes están bollantes a ese dinero? Dani,
porque hemos trabajado.
El productor, uno de los productores más importantes de este país...
¿Quién?
El señor Ángel Moreno.
Ya, Jiménez. Pero a mí no me cuadra. No me cuadra, ¿eh? No me cuadra.
Somos dos.
Es mucho dinero.
Qué envidiosos son.
Perdona, vamos a ver.
Menos mal que tú sabes.
¿Tú has tenido un programa de éxito que ha creado un hito en la televisión
durante
como
muchos
Tómbola?
Años?
Este es mi primer programa de éxito.
¿Has hecho alguno de los... ¿Has hecho 42 programas en la televisión de este país, todos con un éxito?
57.
57 programas con un éxito.
Pero no se gana tanto.
Mira cómo se carcajea.
Ha ganado dinero. Yo he ganado también mucho dinero con la fotografía. Yo soy premio nacional de fotografía.
Pero lo tuyo lo sabemos.
Yo le dejo
pero lo de Ángel lo ha mantenido oculto.
Perdona, lo de la fotografía tuyo es un tieso comparado con lo que...
Hombre, si lo sé. Claro. Se ha ganado exporta
dinero.
Pero
también tengo que decir que eso no quiere... O sea, el que vaya sobrado, que es verdad, no quita a que el ente mío sea una persona humilde.
Humilde.
Otra vez con el mismo rollo.
Yo ahora le voy a pedir, por favor, a esa persona humilde y basándome un poco en lo que ha planteado Vicente Renovel, te diría, desglósanos, por ejemplo, una producción de un programa cualquiera para ver si es cierto que se gana tanto dinero como tú dices.
Vamos a ver.
A ver.
En nuestros programas, gracias a Dios...
Despacito, para que la gente se entere, sí.
Primero...
Vamos a empezar con...
¿Qué tiempo
tengo?
Con la, para contarme.
Tú el tiempo, no sé, debes tener ya 40 y tantos. No sé. Mira,
¿De dónde viene la pasta? Vamos, sí, corta.
Ahí va. Una cosa. Vamos a hablar de la concatenación de hechos. Sí. ¿Cómo comienza todo esto? Primero en el embrión. Alguien tiene una idea para hacer un programa, ¿vale?
Sí.
En este caso, tú tienes una idea una idea.
Y ya no tuve mal.
Y entonces vas y dices, ahí va, pues mira, se me ha ocurrido un programa de televisión. Haces un PDF y lo preparas y ahora se lo voy a llevar a los directivos de televisión para que vean esto. Entonces, tú anteriormente a esto, te has informado de si la tele necesita ese formato o no.
Claro, tengo un equipo. Tengo un equipo de la productora que se fija en las ausencias de programas determinados. Sí,
las necesidades que pueda tener una cadena.
El que va mal, el que va bien, el que se va a ir a la calle.
Un inciso. Joder, qué pesadito. Tú estás hablando de la productora ya prácticamente en marcha. Pero para poner en pie una productora se necesita un capital. ¿De dónde salió el capital inicial?
¿Quieres que te diga yo lo que hace falta para poner una productora? Un número de teléfono. Punto, ya está. Venga, adelante.
A ver, el desglose, por favor.
El desglose.
¿Tienes una idea?
Tengo una idea.
¿Tú ya te has informado de que hay unas necesidades o en principio carencias. Unas carencias en una cadena de televisión y vas y le dices, mira, tengo este formato?
Sí. Mira,
y entonces te dicen, a mí lo que me dicen siempre, vamos a darle una vuelta. ¿A ti te decían eso también?
A mí me decían, la vuelta la has dado ya. Tú ya vienes con la vuelta dada.
Vale.
Yo, entonces, por ejemplo, te voy a hablar de un programa que no es en la Comunidad de Madrid, es en Canal No, Valencia.
Sí.
Yo notaba...
¿Se puede decir el nombre del programa?
Sí, Parle Vosté, Calle Vosté.
Vale. Esta es la idea que tú tienes para el... Eso que lo inventa tú.
Ese, claro, naturalmente, sí, como todos los programas, como los 57.
Vale. O sea, Parle Vosté, hable
Calle
Vosté.
Calle Vosté.
De
vale. Mua,
o sea, hable
Mua,
usted, de, calle usted.
Del vale. Menda.
Vale.
Lerenda.
Y entonces, ¿cómo consigues llegar a que Canal No contrate ese programa?
A ver.
¿Cómo lo haces?
Yo tengo... No puedo decir los nombres. Tengo mis contactos, altos contactos en la política valenciana.
Sí.
Y ya está.
O sea, tienes altos contactos en la política valenciana.
Sí. y me permiten una entrevista con el...
Eso te da pie para entrevistarte con alguien de la cadena.
Claro.
Vale, perfecto.
Y les digo, mira, tengo un programa.
Sí.
Que como los viernes es, o sea, es el prime time más caro de la televisión.
Sí.
Y donde más audiencia hay.
Los viernes.
Los viernes por la noche. Hombre, sí. Cualquiera que sepa de televisión sabe que los viernes por la noche...
Es que no tengo ni idea, por eso te estoy preguntando.
Los viernes por la noche, claro, es donde está se parte el bacalao. Claro. Y yo lo partí... ¡Buah! Vale. ¿Cómo vamos? Como un Masterchef. Entonces le ofrecí, dije, para que os haga más rentable, vamos a hacer un programa de 4 horas y media. Y el director me dijo, o 5 si va bien.
O 5 si va bien.
Claro.
O sea, que él lo vio desde el principio.
Hombre, es que se veía.
Vale.
Imagínate.
Tú le dices, el programa se llama así.
Parle vosté, calle vosté.
Vale. Y ahora me lo tienes que explicar. Imagínate que yo soy... No, Vicente Renovel... Sí. Es el empresario.
Yo soy el empresario.
El directivo de televisión.
Sí, sí.
¿Qué querías decir, Pepe?
No ha contado que ganó mucho, pero mucho dinero, que ha sido también representante de grandes famosos de este país.
Claro, pero esto es después, esto es después. Ahora estamos con el tema. Claro, claro. No descubramos las cartas todavía. Claro. Vamos a jugar.
Y entonces yo te digo, sí, a ver, ¿y cuánto nos va a salir esto?
Esto se va a salir por un pico, pero vamos.
Bueno, pues hágame el desglose, por lo menos, a grosso modo.
Que te explique de qué va el programa, ¿no?
Ver, no, pues, yo lo compro.
Tú eres tecnócrata.
Tienes que saber. Claro. No, el programa es un debate.
Sí.
Sí.
Un debate con un presentador experto en éxitos en la televisión valenciana.
Sí.
Y había que llevar personajes entonces muy conocidos.
Ya.
El padre Apeles, Jesús Mariñas, personajes así que daban mucho juego.
Ya.
Entonces,
los temas, ¿quién los planteaba?
Yo.
O sea,
todo yo.
Digamos que
el Menda.
La dirección del programa planteaba los temas a debatir. Digamos.
Sí, sí.
Vale, perfecto. Vamos,
el director de la productora.
Vamos avanzando, venga.
Vale, entonces, una mesa con 8 invitados.
Sí.
Unas gradas con unos 50 personas. Y en la grada metíamos a personas que podían hablar del tema. El programa que nos dio más fama...
Interactuaban.
El programa que nos dio más fama era uno que estaba Mariñas, el padre Apeles, estaba el periodista Carlos Dávila y ya no me acuerdo de más gente. Sé que en la grada estaba una Lidia Lozano que por entonces comenzaba.
Bien.
Hicimos un programa sobre la vida de los famosos.
Ya.
Entonces, dio tal resultado que tuvimos un 43,8% de audiencia.
A ver, vida de famoso, ¿qué quiere decir? Chismorreos. Pregunto.
Claro, ¿qué va a ser? No vamos a hablar de si se lleva...
Cotilleos.
A ver, ¿que se lleva bien con su mujer? Pues no. No tontería.
Es que si no, no interesa.
Perdón,
¿no?
¿Qué vas a hablar? ¿De los estudios de Dinio?
Claro, sí, vas a... Es que no le... Claro. Pues, no le a Pérez no le vas a preguntar si...
Eso no le interesa a nadie.
Si le gusta el fútbol.
A pesar de que tengo que decir que los tiene.
Claro. Oye, buen amigo mío. Y entonces, bueno, tuvo mucho éxito. Y a partir y estuvimos 2 años haciendo el programa. 2 años. A ver, Vicente.
Ese es el embrión un poco de él.
Sí. Y ahora cuento las ganancias.
Claro,
ahí es donde yo quiero ir.
Gracias. Pues el presupuesto de ese programa, a ver, a grosso modo, porque ya ha pasado casi 20 años. No, casi no, ha pasado 20 años. Y pues el presupuesto sería en euros. Como unos 5 millones de euros por programa.
¿Por programa?
Sí.
Al día.
Sí, 5 wow. millones. No, no.
Eso acaba de pasar ahora.
Está dentro de
esto. Sí, sí.
Eso es lo que podría. 5 millones de euros.
A ver, La productora se llevaba el 20% y yo me llevaba el 3%. De ese 20, o sea, aparte del 20%, el 3% para mi cuenta personal.
Además, pagaba, yo puedo...
O algo más. A veces me llevaba...
Ya, pero tú pillabas cacho porque tú eras el ideólogo del programa.
Claro.
Y digamos que el know-how lo tenías tú.
Exactamente.
Hay que explicar a la gente lo que es el know-how. Vale, a Pepe lo que es el know-how.
Yo puedo decir que pagaba muy bien, porque a mí me ofreció por cada programa que fuese 3.000 euros...
Sí.
Por cada programa.
Por hacer que hacías tú.
Lleva un tema de fotos.
Sí, más hoteles 5 estrellas.
Más hoteles, gastos, viajes, si tenía que coger un avión, todo.
Vale, sí, pero explícale al público lo que es el know-how, porque no, si no, la gente no va a saber.
Pues anda que yo, Yo no lo sé tampoco. Lo voy a explicar.
Yo creí que lo sabías.
Yo tampoco.
Bueno, porque
yo
soy parte fotógrafo. De tu profesión, el know-how.
Yo soy fotógrafo. Ah, por cierto, Dani, ¿cómo que no has empezado el año con Frank Sinatra?
Lo empecé muy bien.
No has empezado bien, ¿eh?
No, pero el programa...
Bueno, no ha acabado todavía.
El programa del año. Oye, eso,
seguimos hablando de lo mío.
No hemos entrado a la sección de Dani.
Claro.
A mí me interesa mucho.
¿Sigue hablando de dinero o de tochería?
Por favor.
Bueno, espérate que no he acabado. Yo era 3.000 euros fijos, sí, aparte gastos que eran otros 3.000.
Fácil. ¿Pero en qué gastabas los otros 3.000? Se puede saber.
En cenas, yo tenía que invitar a gente.
En cenas, 3.000. Dos días, 3.000.
Comprarme un traje de vez en cuando.
No, di la verdad. ¿Qué más?
Yo tenía que ir bien presentado.
Perdón.
Orden de él.
Perdón. Me ofende que a Dani, como a todos vosotros, os he dado 3.000 euros para los regalos de Reyes, antes de empezar, y que Dani se esté mostrando tan agresivo.
Es cierto. Tengo que decir que Ángel Moreno...
Bueno, a mí me ha regalado un reloj, aparte de los 3.000 pavos,
el día
no como los que tú vendes.
21 de diciembre, el día anterior a la lotería, nos regaló a cada uno de los miembros de este equipo 3.000 euros para que compráramos regalos para...
Eso es verdad.
Yo he sido muy generoso.
Sí.
Pero humilde.
Te he dicho que los perdí, que perdí el dinero. Joder. Ahora que me lo dices, no te preocupes.
El talón te lo hago personal.
Ya no se llama talones.
Lo que yo no sé es por qué no me contrataste a mí. Porque yo ese dinero es que no lo gano ni de coña, vamos.
Claro. Nunca.
No te conocía, Vicente.
También es verdad que no me conocía.
Y a Dani tampoco le conocía.
Tampoco.
Vicente, tú eres uno de los mejores actores pagados. No digas eso.
Que de lo mejor que estar, pagado, no creo.
Tú tienes que estar forrado también.
Bueno, pues eso.
Luis ahorro, pues, pero
lo que hablábamos.
El Dani habla mucho, pero en cuanto investiguemos un poco, cuidado,
Que
tiene ahí un retirito.
Franco Rodríguez, veo yo piso.
Bueno, efectivamente.
Mira, yo voy a finalizar esta disyuntiva. Yo tengo un buen retiro. O como diría una presentadora de la cual no quiero ni acordarme, yo ya tengo pagado la luz y el agua para toda mi vida.
Fíjate, al precio que está la luz.
Y quedaos con eso.
Oye, y una pregunta. ¿Quién te ha cortado el pelo, tío?
A ver, bueno.
Porque ya, mucho standing, ya pero no muy alto.
Yo sabía que se iba a meter contigo hoy con
mira,
el pelo.
Mira, Vicente.
¿Te lo cortaron el día 31 por la noche en medio de la fiesta?
Yo el 28, en el programa del día 28, 29, yo comuniqué en este programa que me iba... Que había decidido cortarme el pelo.
Que ibas a ser más humilde, que ibas a cortarte el pelo y que ibas a dejar de fumar.
Eso
fue el día 28, era los santos y
claro.
A mí yo sería incapaz de caer en una broma el 28 de diciembre.
Ángel Moreno, dicho, no sé si será verdad, me han dicho que te hicieron una broma.
No.
Y que lo pasaste bastante mal. No,
sí, es raro
no voy a meter el dedo en el enchufe, pero sé que algo.
Pasemos el tema.
Vale.
Pasemos un estúpido velo por el.
Oye, ¿sabes lo que pareces? ¿Qué? Pareces un marín, un Navy SEAL retirado perdón. Hace.
¿Y eso porque no me lo he visto en camiseta?
Perdón. ¿Has dicho marín?
Marín.
Sí. Marine.
No es marine.
No es marine.
Marine.
También.
Será
también,
marine.
Bueno, según como. Lo,
en castellano sería en, marine.
Pero es que Dani ya no bueno, habla castellano
sería
tío.
Marino.
No, marine.
Marino. No, marine.
Marine.
Claro,
marine.
Que los marines no son de la marina.
Claro, no
es
son,
otra cosa.
No son
claro.
Sailors, no son marineros.
No son marineros, son marines. Es que es otra cosa.
Bueno,
los marines
parece,
son la armada. Danny Fox.
The Navy.
Parece un marine retirado hace.
Es que has dicho marín. Un marín es hortera. Lo has dicho hortera.
No, sí,
dicho,
claro. Un marín. No, pero inclusive especializado. Lo sabes lo que son los Navy SEALs.
Sí,
no,
pero mira, los Navy SEALs.
Sí, en el
pero mira, Danny,
las fuerzas de élite.
Tócame aquí.
¿Qué? Tocaos ahí.
Perdóname,
hierro.
Yo que veo aquí la perspectiva que tengo a mi izquierda, tengo a Ángel Moreno y a continuación está Danny Fox. Y veo, el digamos, las cabezas de los dos y parecéis dos reclusos. Además, dos reclusos de los chungos.
Eso es una nueva...
De los de aislamiento.
Es una especie... Sí,
con
una especie,
la pasta que tengo yo... Voy a estar
no, perdóname.
Una especie
perdóname.
De nueva broma de mentes peligrosas.
No es ninguna broma.
Del módulo 4.
Y además, no es ninguna broma porque además estamos ya casi en el tiempo porque seguimos teniendo las horarias año.
¡Este año otra vez!
También.
Creí que la habíamos dejado atrás para siempre.
Dani, ¿quieres que las compre las horarias?
Sí, cómprelas.
Pues las compro.
Y
tú
compras
lo que quieras. Yo lo que compro es que nos queda nada para entrar a las horarias. Os recuerdo que estamos en el Chupi Lerendi, que es uno de los restaurantes de los... En concreto, estamos en la taberna. Esto es una taberna etapas, raciones y tal. Y...
Todo esto lo pago yo, ¿eh?
No, ya lo sé, ya lo sé. Y es del grupo Peregrino, ya os digo, estamos en Monte Carmelo. Y nada, volvemos en un pispán. Ni os mováis, por favor, hasta ahora mismo.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Dice una máxima escrita o no escrita que si algo funciona no lo cambies. Nosotros llevamos a gala esto, entre otras cosas porque no nos gusta currar. No nos ha gustado nunca. Consideramos que trabajar es un mal endémico del hombre y que el que trabaja no sirve para otra cosa, ¿vale? Hemos considerado siempre que hay que vivir de los padres hasta que se pueda vivir de los hijos. El problema es que te salga un hijo contestatario y piense lo mismo que tú, con lo cual le tienes que buscar un psicólogo para enmendarlo y que vuelva un poco al redil para poder seguir viviendo. Yo, que soy una persona que tengo que decirlo, nunca me ha gustado trabajar, no me ha gustado el trabajo. De hecho, incluso me han ofrecido un montón de cosas. Me recuerdo una manifestación, iban como, éramos 400 y pico mil los que íbamos en esa manifestación por el problema laboral, pidiendo trabajo y tal, y vino un señor y me dijo, ¿tú quieres trabajar? Yo le dije, o sea, vamos 400.000 aquí y vas a venir precisamente a mí a ofrecerme trabajo. Y otro es un sinvergüenza, le dije. A partir de ahí dije, los empresarios son todos iguales. Y bueno, pues hemos considerado que lo del trabajo, como digo, que es un mal endémico, como digo, inherente solamente al ser humano, porque, por ejemplo, a un perro no le afecta el trabajar o no trabajar, le da igual. Aunque hay algún caso que otro, hay algún caso que otro que sí podríamos comentar dentro de lo que es esto del trabajo que os estoy comentando ahora. En un momento determinado, alguien que, bueno, iba a su casa a dormir y paraba justo enfrente, que había una obra, pues eso, buscando sitio. Ya sabéis que el tema del aparcamiento pues no está muy allá. Y entonces él aparcaba, pues había una tela metálica que dividía la obra de lo que era la calle, y en ese momento él aparcaba allí. Justo cuando aparcaba y salía del coche, había un perro, pastor alemán enorme, que salía ladrando como un poseso, y él, claro, le daba cada susto a este hombre, que no veas, aunque había una tela metálica, y él decía, bueno, por lo menos estoy tranquilo de que no va a pasar la tela. Pero bueno, el perro, ya digo, el perro era un poseso y ladraba una ferocidad terrible. Y claro, pues esto pasaba día sí, día no. Este hombre, cuando llegaba a casa, que solía ser tarde, pues este episodio con el perro despertaba a la gente, había gente que se molestaba, en fin, una cantidad de problemas. El caso es que en un momento determinado, un día, él aparece mucho más temprano, un día de tarde, en una hora vespertina, además con un solecito, de mañana había habido niebla y por la tarde se quedó la tardecita de paseo, esa que dicen. Y entonces él llegó allí y, claro, vio detrás de la reja esta que digo, de la tela metálica, que en el centro de la obra estaba tumbado el perro, que no hizo ningún ademán de levantarse en absoluto. No movió ni un solo músculo el perro. Entonces se quedó mirándolo un momento y, claro, hizo un ruido como para a ver qué le pasa, porque él pensó que el perro no estaba vivo en ese momento. Entonces le hizo ¡ch! Y el perro lo que hizo fue levantar la cabeza, lo miró y levantó la pata derecha como a forma de saludo al hombre y volvió a bajar y siguió durmiendo el perro ahí. Bueno, él se quedó ahí. Al encaminarse hacia su casa, se encuentra con él el señor que cuidaba la obra. Estaba allí y le comentó, dice, perdóneme, dice, mire, yo es que vengo todos los días, el perro sale y me empieza a ladrar y tal, y no sé qué. Pero hoy no sé qué le pasa, debe estar enfermo o algo, porque me ha saludado así con la pata, pero se ha quedado otra vez dormido. Está ahí que no se ha movido siquiera ni me ha ladrado. Dice, ¿usted sabe si está enfermo el perro o algo? Dice, no, lo que pasa es que le han hecho fijo.
Thank you.
Evidentemente, lo que digo del trabajo, el trabajo es pues ese, ese mal endémico que decimos y que se corresponde con este programa que hemos decidido no trabajar o por lo menos trabajar lo menos posible. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando hay cosas que funcionan, pues no las cambies. O sea, cuando Sardá dice que este es el programa mejor de España y Portugal y no sé qué, pues ¿para qué lo vamos a cambiar si ya lo ha dicho Sardá? Pues ya está. Cuando lo dice Pepe Navarro, pues también lo cambiamos y tal. Y si en algún momento viene Mariano Rajoy y lo quiere decir, pues que lo diga también. Wow. Y no hay ningún problema, ¿vale? Nosotros vamos a seguir en este camino. Y siguiendo en este camino en el que estábamos, quiero deciros que en un momento determinado aquí se ha hablado de una sensación que hemos tenido a la hora de ver el corte de pelo que se ha hecho Ángel Moreno. De hecho, digamos que el comentario relevante lo ha hecho Vicente Renovel. Ha sí, dicho que el corte ese que te han
¿quién
hecho...
¿Quién te ha cortado el pelo?
A ver...
Un amigo no ha sido.
Claro, es una promesa o una venganza.
No os voy a contar. Ya anteriormente, sí. Contando mi vida de productor y que voy sobrado, que estoy sobrado.
Está perdona, claro, eso
perdona,
está claro.
Perdona, sí. No has contado lo de la avioneta, que tenías una avioneta sí, en Valencia.
Ya, eso lo he omitido.
Ya soy humilde. Ya y, no,
perdóname, que, a mí me han dicho que era una Bombardier, ¿cierto?
Ahí está. Y ahora está en el Museo de Cuatro Vientos. Sabéis que hay un museo
sí,
de...
Sí, o sea, que ya tenía unos años.
Sí, sí, era ya claro.
Bueno, dejar que cuentes lo de...
Sí, por favor, adelante.
Yo normalmente me corto el pelo en Les Garçons Barbiers de París, el número 4 del Boulevard de Sebastopol.
Ah, sí.
Que me cobran...
Ahí debe ser caro, ¿no?
Me cobran, me cobran 150 euros por cortarme el pelo. Sí. Si me tocan la barba, son 300.
Y si le lava la cabeza antes de empezar y al acabar...
100 euros más.
Se sube...
Ah, pero como soy he cambiado y soy humilde, decidí irme a
perdóname, es de esos sitios que llega y te dicen... Sí, claro. Cuando dices, ¿se va usted a lavar la cabeza? ¿Quiere que le ponga champú al huevo? Y tú le dices, no, de no la cintura para arriba. Nada.
Exactamente, wow. Exactamente. Vale. Entonces, pero como ya me he convertido humilde, podía haber ido a París, sí. a Les Garçons Barbiers, sí, perfectamente, sí. Que me conocen.
O sea, el chaval barbero, digamos.
Sí, sí. Yo ahí, de hecho, tengo un sillón en la barbería para mí, que pone Ángel Moreno, o sea, para cuando quiera ir. Bueno. Pero dije, no, me voy a ir a una peluquería de barrio.
Sí.
Me costaba, o sea, tenía que haber pagado por este corte de pelo 7 euros.
Sí.
¿Pero
sí.
sabéis cuánto he pagado?
No.
550 euros le debo al chaval.
¿Pero por qué? Wow. ¿Lo has dejado de propina?
De propina todo.
Qué he animal, hecho... ni que fueras
qué
vasco.
Qué bestia.
Tío. ¿Un chantaje?
No, humilde. Soy humilde y...
Ya, digo, pero chico, no... yo tengo que decir que el que te ha cortado el pelo se ha lucido, ¿eh?
¡Hombre! Ya lo sé
no,
yo.
No, no, lo digo despectivamente.
Ah, no, vaya, no, ojo, Ángel, vamos a ser serios.
O sea, ¿sí?
El pelo
bien
te lo
no
han,
está.
Perdóname, el pelo te lo han cortado como el culo. ¿Sí? O sea, perdóname un momento, ¿vale?
Yo es que no,
y
no,
perdón
no,
por esta calificación que hago, pero es que si lo vierais pensaríais lo mismo que yo. Oye, o peor.
Pues,
o peor.
Oye, pues me voy a ir a la peluquería ahora mismo es que y le voy a pedir los 500 euros.
Te han subido mucho la patilla, te han metido maquinilla.
Eso se lo he pedido yo. Porque tengo una patilla muy fea.
¿Cómo eres tan hortera?
Porque tengo una patilla muy fea. Que me salen pelillos.
Yo estoy seguro de que, como dice Vicente, te lo ha cortado un estilista.
Claro.
Que cuando la cagan, es que dicen que son estilistas.
Dicen que son estilistas.
Claro, que van a crear tendencia y tal y cual, ¿sale? Claro. Bueno, esto es lo mismo que un pintor, que es un pintor que pinta y de repente la caga en una obra, se la pichole y la caga con el cuadro que ha hecho. ¿Tú crees que ese cuadro lo tira, no?
Ya, pero...
Le pega cuatro brochazos y lo vende en arco.
Pero yo,
como arte
y lo contento claro. Que yo me fui el día 31 a la una del mediodía.
Sí, con ese pelo así.
Con ese pelo. Y había hecho una buena obra, que ese chico
no, si está
que
bien.
Me cortó el pelo. Seguro es que se pidió una buena cena.
El que no tenía muy buenas intenciones era el chico, ya te lo digo yo, a la vista de lo que te ha hecho en la cabeza.
Lo doy por bien pagado y por bien hecho. Perfecto. Yo soy muy humilde.
Mira, si tú eres feliz así,
yo soy
eres
feliz.
Humilde, das propina de 500
problema.
Euros.
De
genial.
Verdad. Claro. Encantado, gracias.
Nada.
Vicente, tú que entiendes que has tenido muchas peluquerías, ¿eso es un crimen o es un error de peluquero?
No, eso es un...
Es una mezcla.
Es una mezcla, sí, crimen, porque
yo siempre te dicen, cuando te cortas más, vaya crimen que te han hecho.
Creo que ha sido un error criminal o un crimen errático, no sé, algo así.
Sea como fuere... Bueno, si él es feliz...
A mí me gusta.
Bueno, pues ya está.
O sea,
no
que
hay más
repetirás,
que
repetirás.
Claro.
Que tú te miras al espejo y no te asustas.
Y le dejaré
¿no?
700 euros.
Bueno, muy bien.
Hombre,
a no ser que empieces a no tener...
Para que mejore.
A no tener fornicio a partir de ahora. Y que tenga algo que ver con ese look que te has dejado. Con lo cual,
amigo.
Quizá...
eso es imposible.
Tengamos que envainarla. ¿Eh? Bueno, Vamos a ir al tema, voy a ir a la escaleta, que la tenemos aquí muy presente, por supuesto. Y esta escaleta dice que voy a hablar con Vicente Renovel de su sección. Ahí está.
Hoy vamos a hablar del castillo de San Martín de Valdeiglesias. Por Vicente Renovel. O sea, el Venga.
¿Te has quedado a gusto?
Joder, madre mía. Se oía uno que lo estaban matando al fondo, ¿verdad?
Veo que este año hay una continuidad dentro del el programa.
Sí, bueno, si queréis os lo anuncio ahora. Voy a hacer una saga.
¿Qué planes tienes para
pues mira, para el futuro tengo una saga de asesinatos, sí. En mi programa, mi nuevo programa.
Sí.
Y leyendas.
Enfatizas mucho a la hora de decir mi nuevo.
Es que es mi programa. Ya. No sé cómo lo definirías
perfecto,
tú.
Perfecto.
Sí. Y luego voy a hacer leyendas de castillos, fantasmas de leyendas, asesinatos en castillos, ayudado por Pepe Caballero, que no, él tiene un gran conocimiento.
No estáis muy mayores para esta... Digo,
a mí me lo ha ofrecido Pepe y me ha parecido bien.
Yo me recorro todos los castillos de la Comunidad de Madrid, sobre todo.
Sí.
Y voy a partir de ahora, tengo que ir a hacer fotos. Pues sí. Yo tengo todos los castillos fotografiados.
Y luego yo me informo de lo que ha pasado allí y lo transmito aquí.
Yo se lo cuento. Y vamos a hacer una sesión.
Lo hacemos aquí en mi programa.
Me parece muy bien.
Yo le cuento, mira, aquí saltaban los fantasmas por la torre. Pues investiga si era verdad y ahí luego lo contará.
Hoy tenemos algún castillo en concreto.
Sí, señor. A petición de aquí, nuestro amigo Pepe Caballero, el equipo de Mentes Peligrosas, capitaneado por Vicente Renovel, o sea, el Menda.
Sí, ha quedado claro. Sí.
Ha realizado una exhaustiva investigación sobre el castillo de San Martín de Valdeiglesias.
Bien. Oye, perdón, al maligno. Cuando vayas a meter estos efectos, avísame porque me da susto.
Es que son espontáneos, el chaval se deja llevar.
Me da como susto, tío.
Bueno, el castillo de la Coracera, que es como se llama realmente la fortaleza, fue mandado construir por Álvaro de Luna en el siglo XV.
Hombre, don Álvaro de Luna.
Sí. Como residencia y pabellón de caza. Ya sé qué estás pensando.
No.
Familia es que, del actor.
Los que hemos estudiado.
Ah, vale, porque perdona, hay alguno por aquí pensando en Curro Jiménez.
Un actor.
No, es Álvaro de Luna. No, es don Álvaro de Luna.
Pero es familia, ¿eh?
No sé, puede ser.
Sí,
puede ser.
En serio, ¿eh?
Es este familiar. Es del siglo XV.
Lo dice como el que
¿es
sabe
en
que
serio? Wow. Es en serio.
Es, que tiene es un rostro increíble.
Pues no me creéis nada.
Bueno, pues para si es familia, habrá sentido mucho esto. Vale. Tras ser decapitado en la Plaza Mayor de Valladolid, pasó a ser la morada de varias personalidades, entre las que destaca la de Isabel la Católica.
Cierto es.
Cuando fue proclamada heredera de la Corona de Castilla. Después pasó a ser propiedad del barón del Sacro Lirio, quien la utilizaba con fines recreativos y cinegéticos.
Un poco casino.
Eso. Durante la Guerra de Independencia, recordar que hicimos un especial hablando de dónde venía la lotería.
Wow.
La Guerra de Independencia fue ocupado por las tropas de Napoleón y en plena Guerra Civil albergó a la Legión Cóndor. Momento en el que se planeó el terrible bombardeo de Guernica. También ha sido escenario de varias películas, entre las que podemos destacar La marca del hombre lobo, La sombra del vampiro, El mariscal del infierno, Operación Terror o Las alegres vampiras de Vogel.
¿Alguna de estas es porno? No.
Las alegres vampiras.
Sí, la última.
No es porno, es erótica de la época, del destape.
Sí, vale.
Wow.
El mismísimo Paul Natchi, así como varios miembros del equipo, aseguraron vivir ciertos fenómenos paranormales en el interior del castillo de la Coracera.
Paul Natchi, que era el prota, hemos hablado de
esas
en,
películas.
En muchas ocasiones.
Sí, señor, Paul Natchi.
Nuestro actor.
Era, él hacía, era protagonista de muchas películas de
el
terror.
Hombre, del hombre lobo, sobre
el
todo.
El castillo de Walpurgis y todas esas, sí, eso, muy, sí, eso, muy famosas en aquella época.
La noche de Walpurgis.
La noche de... Bueno, pero es que el castillo se llamaba de Walpurgis.
Porque
también
era por la noche.
Bueno, el equipo allí oía cómo se abrían puertas y sin explicación. Y un gato vivo al que alguien o algo había encerrado en un armario. Y otros hechos más subjetivos como nerviosismo e intranquilidad general.
O sea, todo eso ocurría en el castillo.
Ocurría allí oye, en los...
Abrevia que voy yo.
Ah, vale, sí. Después, no dale, queda dale, nada, dale, queda
Dani,
un minutito.
Dani, un momentito.
Cabe destacar en este sentido que el castillo de San Martín de Valdeiglesias sí tiene una larga tradición de apariciones espectrales y una extraña maldición que afecta a sus dueños o a quienes se enfrentan a ellos.
Joder, rollo.
Sin duda, parte de la leyenda del castillo de San Martín de Valdeiglesias proviene de su último dueño, Juan Fernández Ganza.
Sí.
Todo un personaje con una vida digna de película.
Juanfer le llamaban allí.
Ganza quedó huérfano a los 14 años de edad, hecho que le marcaría de forma profunda en su devenir futuro.
Lógico.
Años más tarde, ya como mercenario, se alistó en la Legión Francesa, viajando por el mundo y tomando parte en diversos conflictos bélicos,
sí,
especialmente en África.
En África. ¿Dónde estaba la Legión Francesa?
Posteriormente, viajó a Gran Canaria, donde comenzó una importante carrera de negocios inmobiliarios en la playa de El Inglés,
sí,
comprando terrenos y vendiendo diversos bungalows,
sí,
a clientes extranjeros.
Primera línea de playa.
Gracias a su buen manejo de varios idiomas, principalmente el alemán. También parece cierto que Ganza regentó varios locales de alterne, además de una barra americana, sí, en la capital Gran Canaria llamada Master Horse. Sí.
Es cierto, es cierto. Hay, es cierto, hay, es alguna, cierto, hay algunas otras.
Darfe.
Como Marilyn.
Sí, bueno, eso que.
Sí, está.
Se dice incluso que el afán de grandeza de Ganza le había hecho barajar la posibilidad de construir un castillo en Gran Canaria.
Sí.
Pero el proyecto no llegó a buen puerto, no, y esto le hizo fijarse en el castillo de San Martín, sí, de Valdeiglesias,
sí, sí, sí,
el cual adquirió. Juan Fernández...
¿Sabemos lo que pagó por el castillo? No,
no, no tenemos. No hay datos.
No hay datos.
Se haría en B todo, ¿sabes lo que te digo? Porque los clubes dan dinero negro y pagarían B, con lo cual en la escritura pone nada, una nimiedad.
Se asocia, se asocia.
32.000 pesetas le costó el castillo. Eso no te lo crees ni tú. Espera, que voy a engolar otra vez.
Sin gola, no.
Juan Fernández Ganza.
Juan Fer.
Permaneció durante 12 años en el castillo de la Corracera y se convirtió en un auténtico señor feudal en pleno siglo XX.
Wow.
Ganza se rodeó de caballos y de animales más exóticos, en concreto, dos leones y un tigre. Excéntrico, excesivo, caprichoso,
sí,
aficionado al alcohol y a las mujeres,
claro,
no dudó en aprovecharse de ellas, engatusándolas, con episodios de maltrato incluidos, haciendo gala de su particular derecho de pernada,
¡oh!,
como si fuese realmente un señor feudal,
sí, señor,
en plena Edad Media. Algunas de esas mujeres...
Asqueroso.
Eran expulsadas desnudas del castillo, sí, por el propio Ganza.
Fuera, fuera, fuera.
Dotado de un carácter prácticamente bipolar,
sí,
con episodios de exquisita cordialidad y otros de comportamiento imprevisible, Juan Fernández Ganza,
sí,
dio rienda suelta en el castillo de la Coracera a una de sus aficiones más destacadas, el ocultismo y el espiritismo.
¡Qué miedo!
Realizaba fiestas suntuosas en las que el alcohol e interminables sesiones de sexo eran algo totalmente frecuente. En otras de las reuniones que organizaba, participaba junto a sus invitados de sesiones de Ouija e invocación de espíritus.
Wow.
Él mismo creía ser la reencarnación de Carlos II, el hechicero.
El hechizado.
El hechizado.
Eso es.
Buena corrección. personaje por el cual sentía una extraordinaria admiración y del cual poseía un retrato que presidía uno de los salones del castillo. Vivió convencido de que en la coracera había misterios de otras épocas que influían en su vida y en sus actos. En octubre de 1985, Juan Fernández Ganza fue encontrado sin vida en los aposentos del castillo en una cama que, al parecer, había sido propiedad de Juana la Loca, con un orificio de bala en la cabeza y un revólver en la mano. Se dictaminó el fallecimiento por suicidio, pero sus allegados no comparten las tesis de la policía y de una investigación que nunca lo fue. El hecho de que el señor del castillo de la coracera decidiera por voluntad propia acabar con su surrealista reinado, parece extraño. Más todavía cuando estamos hablando de un personaje que realmente tenía un afán de exprimir la vida al máximo.
¡Qué fuerte! ¿Por qué quieres que te diga?
Pues esa es la investigación que he hecho, ayudado por Paco Caballero.
Exactamente, la gente no se lo cree.
Gracias por lo de Paco.
Se mató y eso. Alguien lo ha matado.
Uno me llama Cristobalito, el otro Paco, el otro Manuel.
Fin, Cristóbal Colón, digo Pepe Caballero. Ahora continuamos con nuestra sección de Danny Fox.
Con este DJ, el placer está asegurado.
Bueno, esta gran presentación con la fanfarria de la 20th Century Fox nos lleva a un gran show que no va a ser, que no va a haber sección, evidentemente, porque no tenemos tiempo. No tenemos tiempo. No hay tiempo para la sección que teníamos preparada, pero no hay problema, sí, porque mañana será inaugurada.
Si no va a haber sección, me decís, no va a haber sección, y no hacemos toda la parafernalia de ahora viene la sección.
Hombre,
de,
para mí me gusta escucharlo.
Todo el mundo.
Oye, me gusta escucharlo, mira.
Sí, pero,
oye, y además con eso, el DJ, ¿cómo es esa voz femenina tan linda que sale nuestro DJ favorito?
Dani, eres un de verdad, eres un fetichista, pero de narices, tío.
Sí, ya. Pero fetichista o no, soy prisionero del tiempo como todos los seres humanos.
Pero vamos
en
a
la
ver,
tercera
tío, si quedan ahora mismo 8 minutos y pico. ¿No te da tiempo?
No me da tiempo.
Pero necesita 20 o 25.
No, necesito una hora o dos, pero eso no es en este momento.
Dos horas se nos va del programa, o sea, duramos una hora.
Ahora.
Bueno, una hora y media.
A ver, yo, mira, creo que entre aquí mi primo el Renovel.
Bueno, yo he hecho mi programa.
Claro, que él dice, yo hago ya mi programa. Tú puedes hacer un
sección.
Programa de una hora. Tú haces otra hora o dos horas, ¿vale? Y nos vamos ya hasta las mañanas.
Oye, pero no sería lindo.
Hasta las 7 de la mañana.
No sería bueno.
Sí.
No sería agradable. Estoy seguro,
sí, a la
que
mañana nos vamos con
grande.
El líder Valle a, ya directamente. Empalmamos con ella. Y le decimos, mira, Eli, ya aquí estamos, ya te dejamos a ti.
¡Wow!
A
bueno, ver, pero a ver.
Pero es que me estás destrozando todo, tío. Yo tengo la escaleta. Danny Fox, pero no tengo los tiempos marcados. Porque evidentemente Vicente Renovel, cuando empieza con la historia esta,
yo me meto
la mandolina,
no sé.
Y no hay Dios que lo pare, ¿entiendes?
No hay Dios que lo pare,
eso
claro.
Es. Entonces, bueno, yo no me siento capaz de cortar a un señor como Vicente Renovel, que es tan sesudo y que sabe tantas cosas y que tiene tanto dato. Y,
no, y además tengo nuevos contenidos.
No,
pero bueno, vamos.
Y aquí los que
vamos,
pagamos el pato es el señor Ángel Moreno y Pepe
vamos
Caballero.
Vamos a encontrar,
claro,
un término,
bueno,
medio
entre los dos,
para todo esto.
Os
vale
chupáis la hora.
Una tranza que se llama un término medio.
Sí.
No va a haber sección larga,
sí,
pero va a haber sección abreviada.
O sea, que te has venido abajo, te has arrugado ahora, ¿no? Se te ha cerrado.
Hombre,
culito.
El pueblo manda y yo sé que yo no puedo defraudar a la audiencia ni a mis compañeros.
O sea, que al final, después de mucho rogarte yo y quedar yo como un idiota delante de la audiencia, vas y me dicen, sí, bueno, vale, te voy a poner un temita.
Un
como
temita,
que,
pero cuidado, uno, por lo menos, ¿no? Un temita importante, porque tú, que te gusta el cine y que conoces de cine, y también Ángel Moreno creo que también, recordarán una película que inició la década de los 70, un clásico instantáneo.
Yo en esa época no había hecho ni la comunión.
Yo tampoco.
Pero es una película, como digo, un clásico instantáneo que se ha repetido, que se han pasado por televisión, que ha habido varios reestrenos. Porque estoy hablando, nada menos ni nada más, de un hombre, dos hombres y un destino. Bush Cassidy and the Sundance Kid.
Un hombre, dos hombres y un destino.
Dos hombres y un destino.
No. Ah, la de dos a lo mejor sí, pero la de uno.
Dos hombres y un destino.
Hombre, no conoces
pero
el Paul Newman.
Si era un hombre, dos hombres, eran tres en realidad.
Son tres hombres.
Un hombre, dos hombres y un destino son tres.
Claro.
Y un solo destino.
Bueno, pero con la inflación puede ser tres, pero ahora volvemos. Mira, aquí está. A ver, no recuerdas.
Lo de la bicicleta.
Yeah.
Esta piba que iba con ellos. Los dos tíos estos, el Robert Redford, que no veas cómo era.
Y tú sabes una cosa, que Steve McQueen iba a ser originalmente el Sundance Kid, pero no le gustó que Paul Newman apareciera antes que él en el reparto y se piró.
Pues mira, que le den, porque estaba perfecto con Paul Newman y
Warren Beatty iba también, fue ofrecido el papel.
También, pero
no. Dijo, no, acabo de ser Bonnie and Clyde, no puedo ser dos bandoleros seguidos.
Entonces, Warren estaba pensando en otras cosas.
Efectivamente.
Seguramente. Y Paul dice, quiero a mi amigo Robert Redford, que no es tan conocido, pero es genial. Al final, la 20th Century Fox, lógicamente, tuvo que ceder.
¿Qué pide el Robert Redford?
Ya ves.
O sea, yo con esa cara no hubiera trabajado nunca en la vida.
Claro que
bueno, él durante muchos años no trabajó.
Ya.
Al final se fue forzado por las circunstancias.
No, pero que
por cierto, estuvo por
el tío, qué tío guapo, ¿eh?
Yo hubiera hecho otra cosa.
A mí. Qué tío guapo, y a mí me encanta.
A mí me gustaba más Paul Newman, ¿eh?
¿Te gusta a mí, yo como visto... hombre?
Sí, sí, claro.
No, perdona, a mí me gusta gente
como actor.
Que yo veo y que digo, joder, macho, es que este tío es una belleza. O sea, yo veo, por ejemplo, ahora... veo vídeos de nuestro querido amigo cuando canta Gavilano Paloma.
Ah, Pablo Abreira.
Cuando canta Gavilano Paloma, en esas historias que había y las ponía en televisión española y salía él con esos ojos verdes.
Qué guapo.
Ese pedazo de bigote, la hipnotizaba, melena rubia. Hipnotizaba.
El otro día salió en televisión española.
Te quedan mirando y se te cae la baba y dices tú, pero qué
tú también, Mariano, se te cae la baba.
No, porque yo admiro la belleza, tío.
Y yo cuando me miro al espejo se me cae la baba.
Vicente también, yo también. Está conmigo.
Todo se le cae la baba. Claro.
Sí, pero yo no tengo ningún complejo en admitir que me gustaba Pablo Abreira, esa mirada.
Claro, ponemos a Pablo y ya está, ¿no?
Claro, Pablo.
Vamos ya.
Es un hombre,
ahora mismo.
Aparte de ser una gran persona, hay un tipo, un amigo genial nuestro, al que le mandamos un beso grandote, y por supuesto, aparte de su nombre bello, y un genio, por supuesto, con talento. Y nos vamos a despedir precisamente con él, con Pablo, desde aquí, desde el Chupi Lerendi, donde estamos, en este bastión también, que forma parte del entramado que tiene el Peregrino, de restaurantes y de este sitio, por ejemplo, que es una bodeguita, y es fantástico, de verdad. Recomendable aquí en Monte Carmelo.
Donde los marqueses.
Chupi Lerendi. Gracias a todos, ha sido un placer hacer este programa con vosotros. Gracias, Dani, gracias.
Gracias a ti.
Pepe, gracias Vicente, gracias Ángel.
Ah, te pago.
Adiós, 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 adiós.
Estaba sola, completamente bella, sensual. Algo me arrastró hacia ti como una ola. Y fui, te dije, hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en la trampa, cazaste al aprendiz de seductor y me diste de comer sobre tu palma, haciéndome tu humilde servidor. Es el amor que vuelve. volando paloma. Pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui paloma por querer ser gavilán. Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma. Gavilán.